al control.
Sí, hola. Bueno, buenos días y feliz día a todas y todos también. La presente ponencia se centra, habla del género enfocándose en temas de mujer y familia, ¿no? Porque como ustedes han visto, el tema de género puede ser abordado desde distintas temáticas, como ya lo hizo Daniela con los jóvenes, ¿no? Los y las jóvenes, ¿no? Entonces aquí quisiera destacar las experiencias diferenciadas que hay entre mujeres y hombres en un contexto de desigualdades globalizadas que tiene su principal escenario a la migración internacional. Ante ciertos nudos de género que hay en políticas migratorias en las últimas décadas o que ha habido en ciertas políticas migratorias en las últimas décadas, busco poner en consideración algunos elementos de juicio que pudieran servir para aportar a una mayor inclusión de esta perspectiva en las políticas de movilidad en el país. Entonces, en primer lugar, voy a hablar un poquito de la feminización de las migraciones, unos apuntes a modo de antecedente, ¿no? Como se sabe, en el Ecuador, al igual que en otros países emisores de migración latinoamericana, se vivió aquí el denominado boom migratorio a finales de los años 90 y en esta etapa está identificada convencionalmente con un incremento de migraciones de mujeres que buscaron insertarse al mercado del trabajo mundial y se la ha conocido como la época de feminización de las migraciones. Para el presente análisis me sumo a los estudios que ya han reflexionado sobre este concepto de feminización a fin de ir más allá de las cifras y profundizar en las implicaciones de género que tiene este término. Esto es, ¿qué ha significado en términos sustantivos la partida de las mujeres ecuatorianas como parte del fenómeno migratorio internacional? Entonces, en primer lugar, he pensado que la feminización, vista solo desde las cifras, lo que hacía era minimizar otros protagonismos. Entonces, porque las mujeres al quedarse a cargo de sus familias, cuando su pareja ha decidido migrar, ellas están ejerciendo un papel importante allí, ¿no? Entonces, como un ejemplo, tomado esto de los inicios de la historia de la migración ecuatoriana en los años 50 y 60 del siglo anterior, esta historia se quedó como anclada al referente de la crisis de las exportaciones del sombrero de Panamá, que dejó sin empleo a comerciantes y artesanos de la Sierra Sur ecuatoriana, vinculados a esta actividad. Esta versión considero que invisibiliza el rol de las mujeres en aquellas primeras migraciones de los hombres. Al respecto, hay investigaciones que señalan que, aunque en menor escala, los sombreros de Panamá continuaban tejiéndose con las manos de las mujeres que se quedaban como responsables de esta labor artesanal en la Sierra Sur, centro sur del Ecuador, a fin de apuntalar no solo la economía familiar ante la partida del compañero, sino el financiamiento del viaje del compañero migrante. De ahí la pregunta que me he planteado acerca de quiénes realmente sostuvieron las alas de los sombreros de Panamá durante las migraciones pioneras desde el sur de Ecuador hacia Estados Unidos. Otra manera de ver la feminización es, más allá de las cifras, es el protagonismo de las propias movilidades por parte de las mujeres, ¿no? Esto, durante el boom migratorio, la salida de ellas se equiparó casi a la de los hombres, ¿no? E incluso en algunas provincias superó la migración femenina a la masculina, especialmente en las provincias costeñas de Guayas, Esmeraldas, El Oro, Los Ríos, Manabí, tendencia que se ha mantenido a pesar de que hay una reducción de las migraciones a nivel nacional y migración de mujeres. Entonces, pero lo que más interesa en esta reflexión, más allá de las cifras, es que esta feminización connota que ellas empezaron a organizarse para protagonizar ellas mismas su salida, ¿no? Esto significaba negociaciones, rupturas, escapatorias a situaciones de maltrato dentro o fuera de sus núcleos familiares o simplemente la búsqueda de nuevas oportunidades y formas de vida. En tercer lugar, tengo la migración, la feminización, que también puede ser analizada en otros espacios fuera del hogar y no porque considere que a partir de las migraciones ellas se destacan o incursionan en el ámbito organizativo o comunitario en sus localidades de origen, sino que la propuesta aquí es que a partir del fenómeno migratorio se hacen visibles sus protagonismos en los contextos de partida mediante iniciativas comunitarias individuales o grupales que se tornan parte del antiguamente conocido como triple rol de las mujeres y que luego fue analizado en los estudios como parte de relaciones de género desiguales que posicionan la subordinación de las mujeres dentro y fuera de sus hogares. En cuarto lugar, la feminización puede ser vista también como una oportunidad para identificar las experiencias diferenciadas de las mujeres en las migraciones. Es decir, se puede observar la maleabilidad de la institución familiar, sus estructuras, organizaciones e iniciativas en estos contextos de desigualdad social que a nivel local se articulan de una u otra manera con lo global, ¿no?, en este contexto de las migraciones internacionales. Esto nos lleva a buscar una mayor comprensión de que sus experiencias son diferentes y van a depender también de sus vivencias en los entornos locales y la manera como ellas articulan esto con los aprendizajes de las migraciones internacionales. Entonces, estimo necesario el uso de la perspectiva de género como una forma de analizar las vivencias migratorias de las mujeres, insistiendo que ahora estoy hablando del género enfocado en mujeres y familia, ¿no? De acuerdo a su condición de madres, esposas, jefas de hogar, hijas de familia, hermana, pero estaba dejando solo eso y a última hora en la diapositiva pensé también, bueno, las mujeres solteras, con hijos o sin hijos, también son su propia familia, ¿no? El yo, me, mí, conmigo. Entonces, también las puse ahí en la diapositiva. Esto es, pienso que es necesario tomar en cuenta sus particularidades, ¿no? Según su tiempo compartido entre el trabajo dentro del hogar y fuera de él, y cómo esto incide en su forma de vivir una experiencia migratoria como migrante o familiar de migrante, o como sea, ¿no?, dentro de un contexto migratorio de partida o de llegada. Entonces, pienso que la perspectiva de género, cuando se la piense a la hora de construir, implementar una política, debe pensársela también en cuanto a las relaciones que existen dentro de una familia, ¿no?, en las cuales predominan modelos convencionales de formas familiares, relaciones familiares en donde ha predominado una subordinación de las mujeres, de acuerdo a modelos de feminidad latinoamericana tradicional, marianista, que nos hablan de madres, esposas, hijas abnegadas y cumplidoras de sus labores de cuidado en el hogar, ¿no? Mujeres virtuosas, una buena mujer. Entonces, estudios realizados desde una visión transnacional señalan que estos modelos traspasan fronteras y pueden sostenerse incluso a la distancia. Para hacer visibles las particularidades de las mujeres es necesario tener en cuenta y hacerse una pequeña tablita con la tipología del sinfín de experiencias que pueden encontrarse en cuanto a la relación de las mujeres con las migraciones internacionales. Entonces, ahí están las migrantes, ¿no? Entre ellas están las migrantes independientes que parten solas, ¿no?, en busca de nuevas oportunidades o por cualquier otra motivación, las migrantes dependientes que viajan con su pareja, su padre o su madre o con algún familiar. Las decisiones de viaje se pueden dar de manera negociada o de forma consulta o inconsulta. Tal vez arreglada con sus vecinas, amigas, con redes y el esposo con quien ya hay una ruptura en ciernes, tal vez es el último en enterarse, etcétera, ¿no? O el padre o la madre. Entonces, es decir, un proceso de migración de una mujer puede ser también parte de procesos de rupturas previas o como parte de un proyecto familiar. Entonces, todo esto hay que diferenciar a la hora de pensar estas experiencias de las migrantes. En otro grupo están las no migrantes, ¿no? Y dentro de este hay un subgrupo de familiares de migrantes, esto es las que se quedan porque su pareja, su padre o su madre o su hermano se fueron y se quedan a cargo del cuidado del hogar y la familia. Otro subgrupo es el de las mujeres que se quedan porque no tienen relación directa con familiares migrantes, porque no simpatizan con la idea de emigrar o simplemente no tienen la oportunidad de financiar un viaje o tomar una decisión para hacerlo. Otro grupo es el de las inmigrantes. En el caso de Ecuador, está mayoritariamente compuesto por mujeres que llegan desde países vecinos para quedarse o para un constante ir y venir entre ambos lados de la frontera. Esto sin desconocer otros nuevos flujos migratorios que hay desde otros países hacia Ecuador. Entonces, en el caso de la migración fronteriza de mujeres de Colombia y de Perú, ellas también tienen prácticas circulatorias, sobre todo cuando están en la línea de frontera, en el caso de mujeres de Perú, por ejemplo, que pasan a trabajar en la provincia del Oro, aquí en Ecuador, ¿no? En este caso, las decisiones de viaje están influidas por aspectos internos de sus países, aspectos económicos, aspectos de violencia, como el caso de la frontera norte colombiana, etcétera, ¿no? En ambos casos, de Colombia y Perú, se ha podido evidenciar en los estudios cómo las relaciones de género y situaciones de maltrato y discriminación como mujeres, además de su raza, su nacionalidad y condición económica, han influido en sus decisiones de viaje y sus trayectorias circulatorias o de migración para quedarse. Otro grupo que no se puede dejar de mencionar, porque sus experiencias son transversales en la mayoría de trayectorias migrantes, es el de las movilidades internas, y se trata de experiencias que alimentan un capital del saber migrar de las mujeres que parten a laborar en otros países. Dentro de este saber migrar se puede apostar por el hecho de que ellas aprenden también a delimitar sus trayectorias o tomar decisiones sobre retorno o simplemente de no migrar. Entonces, en la construcción de políticas públicas es necesario aquí invitar a la reflexión acerca del discurso de género que se ha venido dando en el diseño e implementación de las políticas públicas. Para un análisis del discurso de género es necesario remitirse al discurso en tres instancias: el discurso como ideas, como un conjunto de ideas, un conjunto de enunciados que nos transmiten un mensaje, ¿no? El discurso como acción y el discurso como interacción. Esto puede ser relacionado con la idea de una institucionalidad discursiva, ¿no? Que se trata de cómo una institución desarrolla un discurso en el marco de una estructura, de leyes y de patrones históricos y culturales que posicionan las formas de hacer políticas y de hacer gestión institucional a la hora de aplicarlas. Esto es, no se trata de pensar de que hay una política y ya está. Sí, hay una política, hemos venido trabajando un poco con las mujeres, se ha atendido aquí y allá, no se puede desconocer, pero no es solo eso, sino que hay que tomar en cuenta que otros elementos intervienen, ¿no? Y cómo pueden estar afectando a la calidad para el acceso a los derechos a través de una política pública. Entonces, en este punto, entonces, entraría en una cuestión de derechos para, desde una perspectiva de género, entender que cuando se habla de una política hay que tener en cuenta que esta está en una estructura normativa que está a cargo de instituciones donde hay personas y estas personas tienen su cultura, sus creencias, su ideología, y también está el componente de las personas que son destinatarias de estas políticas y que estas personas también responden a una tradición y le dan sentido de acuerdo a su cultura, a sus creencias y a sus capacidades, ¿no? Entonces, un poquito para terminar, ¿dónde está? Solo quería dar unos cuantos ejemplos acerca de los nudos que yo he podido ver en algunos estudios, incluso algunos los volví a escuchar aquí acerca de en qué momento ocurren estas debilidades, estos nudos aún sin resolver en tema de políticas públicas y género, ¿no? Entonces, en un estudio en el que yo he participado en dos ocasiones en una situación de migrantes de Perú, en Ecuador, en la zona sur, y he podido ver una continuidad de un sentir, ¿no? Por ejemplo, de que las personas no aceptan a las trabajadoras del sexo, y ese no aceptar a las trabajadoras del sexo influye a la hora de atenderlas, ¿no? En El Oro hay trabajadoras del sexo que son de nacionalidad peruana, que son migrantes internas, otras colombianas, entonces tiene que ver con el contexto de movilidad en esa zona, por poner un ejemplo, ¿no? El cuidado migrante, ¿no? Que es visto como una obligación de las mujeres, de las buenas mujeres, ¿no? Se constituye en un drenaje de género, por donde se filtran las desigualdades porque es un tiempo de trabajo no reconocido socialmente, aunque la ley ya habla del trabajo doméstico, sin embargo, eso a la hora de la práctica no se cumple y la política migratoria no ha venido considerando el sistema de cuidado como parte de un sistema de opresión global de las mujeres. Entonces, todo esto tiene que ver con los nudos sin resolver, ¿no? En materia de migración de refugio, migración retorno, donde hay encuentros y desencuentros de las mujeres por sus condiciones muy particulares de las que ya hablé hace un momento.